Una de la tarde, 8 minutos. Cambiemos de tema, quiero ir a la política porque mañana es un día importante para la política, porque finalmente es esta consulta ciudadana de unidad constituyente que por fin va a elegir a su abanderado para las próximas presidenciales de noviembre. Van a competir Paula Narváez, candidata del Partido Socialista, Yasna Proboste de la Democracia Cristiana y Carlos Maldonado del Partido Radical. Se enfrentan a esta consulta ciudadana donde pueden votar los independientes, quienes sean independientes o militen en los partidos de unidad constituyente. ¿Cómo lo hicieron en las últimas horas estos tres candidatos para cerrar sus campañas? Por ejemplo, la candidata socialista, Paula Narváez, que además tiene el respaldo del PPD, el Partido Liberal también, optó por hacer una actividad en la Plaza República de Valdivia para su acto de cierre. La senadora DC, también apoyada por Ciudadanos, decidió participar y cerrar su campaña en una ceremonia de conmemoración por el natalicio de Bernardo O'Higgins en Chillán. Esto todo en esta jornada. Además, el presidente y candidato del Partido Radical, Maldonado, anunció que va a concluir su campaña esta tarde, hoy precisamente en Valparaíso, específicamente en el Muelle Prat, donde ahí cierran sus campañas los candidatos. ¿Cómo va a ser esta consulta ciudadana? Les recordamos un poquito a los que estén interesados en ir a votar mañana. Va a ser mañana, que es sábado 21 de agosto, va a estar habilitada en los centros de votación desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas y solo requieres ir con carné de identidad. Para averiguar el local de votación tienes que entrar a consultaciudadana2021.cl, que ahora sí está funcionando bien porque había tenido intermitencia en los últimos días, donde la información se detalla por región y por comuna. El local asignado a cada persona depende de su circunscripción electoral. Ojo que no necesariamente te va a tocar el mismo local de votación donde has votado toda la vida, porque es bien probable, como es una elección más chiquitita, que ese local esté cerrado, no esté funcionando para la elección, así que hay que entrar sí o sí a consultaciudadana2021.cl para ver cuál es el local donde se puede votar. ¿Quiénes están habilitados? Yo les decía, son independientes y militantes de los partidos de unidad constituyente, el Partido Liberal y Nuevo Trato, es decir, quedan exentos de la posibilidad de sufragar todos aquellos militantes que sean de los pactos Chile Vamos o de Apruebo Dignidad. Hasta ayer jueves había 674 locales confirmados, lo que corresponde al 96% de las circunscripciones. ¿Qué se espera para mañana? ¿Participación? Hay temores, evidentemente, en el sector respecto de la participación ciudadana. Tenemos en línea a Fuad Chaín, que es expresidente de la Democracia Cristiana, también constituyente. ¿Cómo está, Fuad? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, María José y Josefina? Gusto saludarlas.
Igualmente. Fuad, la principal preocupación que se ha leído y se ha visto de todas las declaraciones son la poca participación. Mañana va a llover, hay gente que todavía no sabe dónde va a votar, hubo poco tiempo para preparar esta consulta.
Bueno, yo creo que indudablemente una consulta ciudadana de estas características, convencional, no legal, tiene exigencias de participación muy distintas a una primaria legal. Yo creo que no es comparable este proceso con las primarias legales. A mí, por lo mismo, me hubiese gustado que esto se hubiese realizado en el marco de una primaria legal. Creo que hubiese sido otro escenario, pero bueno, eso ya pasó. Hoy día creo que hay que tratar de generar la mayor motivación posible. A mí me parece que si se llega a un umbral del orden de los 250.000 sería un tremendo éxito. Pero creo que vamos a tener una participación importante dentro de todo. Yo creo que sin duda vamos a estar sobre los 250.000, que para el escenario, digamos, de poca información, de la situación climática, creo que sería un buen resultado si votan más de 150.000 y sería un éxito si votan 250.000, un éxito total. Por lo tanto, yo creo que no hay que generar demasiada expectativa, digamos, en la participación. Lo importante es la naturaleza del mecanismo, que es un mecanismo democrático, participativo, inclusivo de los independientes. Y yo creo que ese mecanismo uno que tiene que afianzarse como mecanismo de toma de decisión de candidatura y no tener que discutir si hay o no primaria, deberá ser, digamos, permanente esta forma de tomar decisiones, porque de lo contrario creo yo que la ciudadanía mira con desconfianza las decisiones populares a la hora de definir candidaturas.
Estamos conversando con Fuad Chaín, convencional constituyente, y yo lo quiero llevar precisamente a eso, a la convención constitucional, porque la subcomisión de reglamento de la convención decidió, recordemos, mantener el quórum de los dos tercios establecidos en el acuerdo de noviembre, el que, recordemos, se va a usar para aprobar normas constitucionales. Esto se tiene que, de todas maneras, aprobar por el Pleno. ¿Cómo se toma esta decisión? ¿Es una buena noticia, considerando que esto se gestó con el mismo acuerdo?
Sí, a mí me parece que, en realidad, esto de alguna manera es uno de los límites que tiene la convención, porque no solo en el acuerdo del 15 de noviembre, sino que también en el capítulo 15 de la Constitución Política, que es la materialización de ese acuerdo y que da origen a todo el proceso constituyente, está establecido ese quórum. Y por lo tanto, de modificarlo, eso daba lugar a poder reclamar incluso ante la Corte Suprema a través de un recurso de reclamación. Pero más allá de esa formalidad, a mí me parece que tiene dos virtudes. Uno, porque este quórum de dos tercios que se alcanzó en el acuerdo del 15 de noviembre, que yo quiero valorar y reivindicar, porque es cierto que la movilización, el estallido social fue el contexto que permitió construir un acuerdo para tener una nueva constitución. La presidenta Bachelet lo intentó, digamos, y siempre se encontró con un verdadero un muro, digamos, en Chile Vamos. Y bueno, con la situación que estábamos viviendo, se generaron las condiciones como para poder lograr un acuerdo como el del 15 de noviembre, que es un acuerdo que nos tiene donde estamos hoy día, ¿no es cierto? Después del plebiscito del 25 de octubre, hoy día discutiendo una nueva constitución en una convención constitucional. Pero en esa negociación, los dos tercios se aceptaron, no digamos a cambio de nada, sino que algo muy importante, que es la hoja en blanco. Porque no es lo mismo dos tercios para modificar un texto preexistente, ¿ah?, como el quórum que existe respecto a algunos capítulos de la actual Constitución para modificarla, a dos tercios para escribir un texto desde una hoja en blanco. Aquí no hay una persona que se sienta conforme con la norma actual y que, por lo tanto, como una forma de defenderla, lo bloquea con un tercio. Eso no es posible. Y por lo tanto, para poder crear esta norma constitucional, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y lo bueno que tiene la convención es que nadie tiene un tercio para bloquear y nadie tiene dos tercios para imponer. Y por lo tanto, vamos a tener que elaborar una constitución que nos represente a todos, que sea una constitución de vanguardia, transformadora, pero no sectaria ni de revancha. Una constitución, por definición, es un pacto y no puede ser la simple imposición de una mayoría relativa por sobre una minoría relevante. Y yo creo que entonces, no solo el punto de vista formal, de que se cumple el acuerdo, de que está en las reglas que limita la convención, sino que el punto de vista sustantivo de fondo, a mí me parece que los dos tercios con la hoja en blanco nos asegura la posibilidad de tener una constitución que nos dé estabilidad y que realmente nos obligue a construir un horizonte compartido como país, una casa común, y no una constitución sectaria, porque para eso ya tenemos una, que es la del 80, que tiene justamente el problema que no representa a toda la sociedad, y la próxima tiene que sí representar a toda la sociedad.
Fuad, quiero llevarte de nuevo a la consulta ciudadana de mañana, porque, claro, ustedes tienen a su candidata de la Democracia Cristiana, que es Yana Proboste, pero uno como ciudadano, a mí me pasa, por ejemplo, que no dejo de acordarme que finalmente, y hace súper poco tiempo, la senadora Jimena Rincón fue elegida democráticamente a través de una primaria interna donde le ganó Alberto Undurraga y se convirtió en la candidata, y de pronto dejó de serlo, y de pronto viene Yana Proboste y nadie estaba muy encumbrado en las encuestas. Entonces, la pregunta que le quiero hacer con esta reflexión es, ¿qué se espera del voto de C? Que me da la sensación de que puede estar un poco enredado por lo que pasó finalmente.
Mire, las cosas se pudieron y se debieron haber hecho de mejor manera, ¿ya? Yo quiero señalar que cuando se generó la discusión, cuando tuvo que ratificar la Junta Nacional lo que fue el resultado de la primaria y proclamar a Jimena Rincón, cuando no fue proclamada como en nuestra tradición por unanimidad, sino que por poco más del 60% de la Junta, ella, como una forma de buscar un camino, decir, bueno, si es que está esta este nombre, digamos, que de Yana Proboste, que aparecía, digamos, en alguna encuesta, en la opinión pública, porque ha tenido un rol muy destacado como presidenta del Senado, yo creo que eso es algo indudable. Jimena Rincón tiene un gesto, creo que yo, bien democrático, de decir, mire, si la Junta lo estima, bueno, que también esté y se considere el nombre de Yasna, porque claro, estaba en la boca de muchos esa opción de Yasna Proboste y aparecía también en los medios. Cada vez que quería hablar, Jimena Rincón le decía, bueno, ¿y qué pasa con Yasna Proboste? Yo era presidente del partido, me preguntaban, y creo que era lo sano, lo democrático, que la Junta ahí lo resolviera e ir a una primera legal. Bueno, ella abrió esa posibilidad, yo le pregunté a Yasna, todos sabemos lo que pasó después. Yo renuncié porque sentí que era un error no ir a la primaria legal, pero eso ya pasó. Yo creo que ya tenemos una gran candidata que representa a la Democracia Cristiana y que la proclamó la Junta Nacional y que es la candidata que va a estar en la papeleta el día sábado.
Pero una cosa, claro, es el relato que usted hace, que efectivamente ya lo conocemos, y yo le pregunto por la sensación que usted ve en la militancia de lo que pasó y de la militancia que esperan ustedes que vaya a votar mañana, finalmente, porque ese es como el plus que tiene, lo que los militantes Demócratas Cristianos a nivel nacional se levanten mañana y vayan a votar.
Sí, mire, yo creo que los militantes de la Democracia Cristiana van a ir a votar y han hecho campaña y han trabajado. Yo creo que también de alguna manera Yasna ha tenido una estrategia que me parece que es una estrategia correcta, que ella se ha planteado como una candidata que va mucho más allá de las fronteras de la Democracia Cristiana y por lo tanto ha tenido un comando, un equipo más bien de personas independientes, ya, pero en el territorio yo veo al partido organizado, trabajando, pero siempre quedan heridos en el camino, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestro corazoncito, ya, y probablemente faltaron algunos ritos de reencuentro, de reconciliación, pero creo que la responsabilidad es esa. Yo, de hecho, voy a ir a votar a Huaycautín, voy a participar del proceso, naturalmente, voy a votar por Yasna, y yo creo que la responsabilidad de todos nuestros camaradas, pero además porque creo que Yasna es una persona con una gran trayectoria dentro del partido que representa claramente nuestra visión, nuestros principios, nuestros valores, nuestra mirada a la sociedad. Podemos tener algunas diferencias, algunos temas puntuales o de estilo, pero creo que claramente es una candidata que representa al partido, que representa su militancia, y yo la veo activa, trabajando, participando. Estoy en varios grupos de WhatsApp donde permanentemente estamos viendo las distintas actividades en el despliegue territorial, así que yo creo que se ha tratado de instalar una imagen que no es tal. Yo creo que aquí ya el partido está con Yasna Proboste.
Fuad, y la última pregunta, muy cortita, se nos acaba el tiempo. La Comisión de Ética de la Convención Constitucional quiere prohibir trabajos extra que no sea académico a los convencionales. Usted es abogado, me imagino que trabaja también en otras cosas. ¿Qué le parece?
Bueno, eso se discutió en su momento cuando se reguló en la Constitución aquello, y se establecieron, en definitiva, las mismas inhabilidades e incompatibilidades desde el punto de vista de laboral que a los diputados. Y por lo tanto, digamos, si es que hay una persona, por ejemplo, que es médico y que trabaja en un consultorio y no afecta, digamos, los horarios en el trabajo de la convención, a mí me parece que no hay ninguna razón, digamos, para que no lo pueda hacer. Lo mismo, los abogados no podemos litigar, no podemos litigar en los tribunales. Tenemos efectivamente esa misma provisión que la tienen los diputados y que es bastante obvia, ¿ya? Pero si es que alguien, en definitiva, pueda formar parte de una oficina en que hace informes, ¿no es cierto? Yo no veo cuál es el problema, cuál es la dificultad si no lo hace dentro del horario. Lo mismo que quienes son abogados y son profesores y hacen clases y trabajan para una universidad. A mí, yo creo que realmente se exagera la nota en esto, ¿ya? Yo creo que lo importante es resguardar que no se pueda realizar ningún tipo de trabajo que sea incompatible con el trabajo de la convención, ni en su horario, ni en su funcionamiento. Y para eso, a mi juicio, que ya están establecidas ciertas prohibiciones, que son las que están, si no me equivoco, en el artículo 61 de la Constitución Política. Entonces, creo que, bueno, habrá que discutirlo en su momento, cuáles son las razones que tuvieron a la vista la Comisión de Ética, pero también cuando muchos probablemente profesionales, ¿no es cierto?, postularon a la convención, también lo hicieron considerando justamente que en algunos casos podía ser compatible con el desempeño de su profesión o de su actividad, digamos. Yo imagino, si alguien tiene una PYME, una pequeña empresa, un comercio, ya que es una actividad remunerada de alguna manera, porque con fines de lucro, que no va a tener que dejar de ser socio de ese establecimiento de comercio, de esa PYME, de esa empresa. Yo veo que ver bien cuáles son los alcances de aquello, digamos.
Perfecto. Fuad Chaín, un millón de gracias por conversar con nosotros. Suerte mañana.
Muchas gracias, que esté muy bien. Ya, un abrazo. Chao, chao.